Check one, two. Okay, let's begin.
Mensaje para el público. Si yo fuera usted, no escucharía este programa. ¡Cuidado! Podría estimular su conciencia de lucha y hacerle pensar de manera crítica. Le aconsejamos que pase de largo, encienda el televisor o se dirija a consumir a su centro comercial más cercano, so pena de cárcel por atentado contra el pensamiento único. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Sin embargo, si quieres seguirnos... En el programa de hoy encontrarás noticias. Vamos a hablar de las ayudas sociales y el cierre del centro del día de Leganés 2. Hablaremos de la falta de sanidad que está habiendo para inmigrantes, la subida de precios de las matrículas universitarias y sobre el número de detenidos de la huelga. Vamos a tener hoy, con motivo del aniversario del 15M, el tema central, una pequeña mesa redonda con militantes de este movimiento, y también vamos a hacer sección perra hoy. Por último, unas reseñas culturales y nada más. Agradeceros que nos escuchéis y recordaros que tenemos para seguirnos un blog, Facebook y Twitter de Raíces de Saúco, por si queréis tener las noticias. Nada más, saludos y vamos a ello.
El pasado 30 de abril, la Comunidad de Madrid cerró el centro de día Leganés Sur. Hola. Perdona, hemos tenido problemillas técnicos. El pasado 30 de abril, como iba diciendo, la Comunidad de Madrid cerró el centro de día Leganés 2, cuyos trabajadores, 100 de sus trabajadores llevaban en huelga desde el 11 de abril. Y donde funcionaba la empresa Acer. Los trabajadores de este centro han sido subrogados hasta nuevo concierto, que de momento no existe.
Lo único que les han dado a esta gente es una carta en la que se le dice que, pues como ha dicho la compañera, serán subrogados y, como no hay una concesión nueva, están despedidos ni nada, pero tampoco tienen trabajo ni empresa por la que trabajar. Y bueno, decir que hay 8 centros que lleva esta empresa en toda la Comunidad de Madrid y que sus 100 trabajadores están secundando una huelga indefinida desde el pasado 11 de abril por el impago de sus salarios, que llevan ya 3 meses sin cobrar. Y bueno, ante esta noticia, pues decir que aquí en Leganés, por otro lado, hay noticias de ayudas sociales gratuitas que vemos todos los días o cada cierto tiempo en los medios de información de aquí locales, y me hace gracia eso que digan de que son gratuitas. ¿Cómo no van a ser gratuitas las ayudas sociales? Estaría bueno, ¿no? Y nos venden programas destinados a familias y cosas que no digo que estén mal, están muy bien, y claro que sí que tiene que haber ayudas sociales, pero también hay que tener en cuenta que aquí en todo Leganés, para muchísimos barrios, y más ahora que está también el barrio de Arroyo Culebro, toda la zona de Valdepalellos, hay solo 3 centros de servicios sociales para todo Leganés, teniendo en cuenta que, según la ley, debería haber para cada 20.000 personas más o menos un centro de servicios sociales, y aquí somos más de 200.000. Entonces, que no vendan tantos servicios sociales, porque desde luego no es para tanto lo que hace este ayuntamiento aquí.
Otra noticia que nos ha llamado la atención por lo inhumano de esta es la noticia que lleva latente unas semanas con la reforma sanitaria que prevé el gobierno, con las limitaciones de acceso a la tarjeta sanitaria que afectan principalmente a los migrantes sin papeles, aunque también afectan a ciertas personas que estén en el paro y lleven un determinado tiempo sin cobrar la ayuda. Inhumano porque estamos hablando de 500.000 afectados, 500.000 personas migrantes aproximadamente en el Estado español que se quedarían sin atención sanitaria a partir del 31 de agosto. Solamente tendrían derecho a urgencias y a embarazo, parto, etc. Los medicamentos, por ejemplo, les harían pagarlos íntegramente, con lo que eso conlleva para personas crónicas, para personas que estén siguiendo tratamientos. Ante todo esto, un grupo de médicos aquí en la Comunidad de Madrid se han declarado objetores, principalmente por humanidad y por obligación, ya que su código de deontológico, cuando hacen la carrera, les obliga a atender a toda persona sin distinguir si tiene papeles, sin distinguir su estatus social. Dejar claro también que esta medida no soluciona nada y condena al colectivo migrante sin papeles, lo condena a una exclusión y a una marginación aún mayor de la que aún tiene, basándose en burdas mentiras como que copan la sanidad o como que no hay sanidad para todo gracias a ellos, cosas que están demostradas que no son verdad. Desde aquí saludar a todos los compañeros migrantes que se encuentran en esta situación a partir del 31 de agosto.
Pública, los presupuestos que hasta ahora se estaban destinando se han reducido un 11% en becas y un 60% en los presupuestos generales de financiación de la universidad pública. Esto se traduce más o menos en que si Hola. Perdonad, ha vuelto a fallar mi micro. Como os iba diciendo, se han reducido en un 60% los presupuestos generales de la financiación de la universidad pública. Esto se traduce en que si una matrícula universitaria antes te costaba más o menos 600 euros, ahora va a pasar a costarte más o menos 1.200. Por ello he convocado mañana una huelga estudiantil a nivel estatal y una manifestación, la de Madrid. El encuentro es a las 12 en el Ministerio de Educación, Metro Sevilla.
Bueno, y vamos a hablar ahora, bueno, decir un poco después de la huelga general que hubo los golpes represivos sobre los compañeros que estuvieron en dicha huelga. Y nada, decir que después de las tres personas que ha quedado en libertad, sigue Laura, una sindicalista de la CGT que sigue en prisión preventiva y a la espera de lo que vayan a hacer con ella.
Bueno, acabamos de escuchar A la calle de Cortatu y nos trae al siguiente tema central que vamos a hablar, que es el 15M, ya que se avecina el aniversario y que este sábado hay mogollón de movilizaciones por todo el mundo y concretamente aquí en Madrid. Así que nada, hemos traído a tres invitados del 15M de Leganés. Hemos intentado que hubiera una voz femenina, pero no ha podido ser. Así que nada, pues son tres chicos. Y bueno, decir que esta gente viene como individualidades, que van a dar sus opiniones personales, pero no representan a nadie el 15M. Y pues nada, deciros la primera pregunta ya sin más. ¿Cómo se ha vivido el 15M aquí en Leganés y qué es para vosotros personalmente el 15M?
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues el 15M realmente ha sido un movimiento que ha ilusionado a mucha gente, ha sido un chorro de energía. Ha sido, pues bueno, para mí podría ser el empiece del fin del sistema. Ha sido como un despertar, un abrir de los ojos de la gente, que se han quitado la venda, todavía falta muchas personas. Pero bueno, para mí fue un movimiento energético al principio, ¿sabes? Aunque había mucha gente que pensaba, bueno, y es verdad, y es un hecho que se habían metido muchos grupos de diferentes facciones políticas, incluso hay gente que habla de, pues no sé, de grupos de radicales de derechas, que Dry, como podéis saber, ya últimamente ha pasado algo de eso. Pues bueno, pero sí, para mí ha sido eso, un chorro de energía, lo podría denominar.
Bueno, buenas tardes. Yo más o menos lo vendría a decir algo semejante a lo que ha comentado el compañero. Para mí, sobre todo, ha sido algo muy relacionado con la ilusión. Ilusión en el sentido de que, viéndolo en dos ámbitos, por una parte, para la gente que ha podido empezar, ha podido ser su toma de contacto con los movimientos sociales, pues ha sido la toma de contacto genial, la toma de contacto que cualquier persona quisiera tener, porque ha sido un movimiento que ha aglutinado a mucha gente. Por otra parte, para gente que ya pertenecía a los movimientos sociales, que ya estaba activa, que ya estaba en la lucha, ha sido algo que les ha podido servir como un estímulo para seguir en la misma. Por eso creo que está muy relacionado con la ilusión.
Hola a todos y a todas. Yo tengo una larga trayectoria de participación en movimientos sociales y bueno, el 15M es, como antes decía Alba, pues como un soplo de aire fresco, una forma nueva de enfrentar los problemas ante los ataques del sistema y bueno, en mí, por ejemplo, que llevo bastantes años vegetando un poco en estos temas, pues ha sido ilusionante volver a engancharme y estar en la calle otra vez dando caña.
Bueno, había una primera parte de la pregunta, ¿vale? Que era cómo se ha vivido aquí personalmente en Leganés el 15M, que también es importante, que lo quería reseñar otra vez para que también habléis de eso, porque el 15M en Leganés era importante, pero sobre todo aquí localmente, cómo se ha vivido un poco.
Hombre, al principio el 15M realmente fue era increíble, las primeras asambleas con casi 1,000 personas, o sea, era alucinante, eso nunca se había vivido aquí. Y bueno, pues luego llegó el verano, no sabemos si mucha gente estaba de vacaciones o tenía sus cuestiones personales, pero bueno, se vio como un descenso general de la afluencia hacia la asamblea y a las comisiones. Pero luego, a la hora de las acciones que se han hecho, siempre hemos juntado a la gente necesaria, siempre se puede juntar a más, ¿no? Pero siempre luego ha habido un apoyo, que aunque mucha gente no trabaja directamente en la asamblea o en las comisiones, luego sí se recibe un apoyo y eso es muy importante.
Sí, en ese sentido sí, la masa, el apoyo de la masa social se mantiene. Yo creo que ahora mismo el 15M puede concentrar a menos gente activa en la militancia, pero está compuesto por miles de podríamos llamar células durmientes, de personas que no están ahí en ese momento, pero vamos a ver que van a estar el sábado. Yo confío en que van a estar el sábado y que siempre que haya una acción que se que se considere o que se pueda llegar a considerar multitudinaria van a corresponder con lo mismo.
Desde dentro de, o vamos, desde el ámbito de la gente que nos movemos en las asambleas, comisiones y demás, pues bueno, como decía antes, se vive con fuerza, con ilusión, con esperanzas. Y luego yo soy muy dado a observar a la gente en la calle, en los bares, en tal, y hay como una cierta expectación, un nivel de curiosidad por cómo, qué es lo que hace esta gente, hacia dónde van, qué es lo que quieren. Y eso es lo que yo palpo en la calle, cómo la gente lo está viviendo desde fuera de la gente que habitualmente nos movemos en este ambiente, ¿no?
Bueno, yo creo también lo importante es reseñar el hecho de que hayan surgido asambleas en cada barrio, en cada pueblo, ¿no? Lo que se ha conseguido recuperar con esto es el tejido social en Madrid. Es un tejido social que no había desde los años 90, con experiencias como lucha autónoma. Un tejido social para responder a desahucios, para responder a problemas. Y un tejido social también muy potente y muy fortificado por todo el movimiento asambleario y con mucha espontaneidad y con mucha capacidad de convocatoria, incluso en días, como vimos hace un año. Aparte, hemos asistido a que conceptos como la lucha anticapitalista o conceptos como la represión policial, que eran temas tabúes, de repente mucha más gente los tiene asumidos, mucha más gente los tiene presentes y mucha más gente se da cuenta de estas problemáticas.
Vale, muy bien. La segunda pregunta que os queríamos hacer es ¿qué relación mantenéis con la Asamblea de Sole?
Bueno, pues al principio sí... Sí hubo bastante relación con Sol. De hecho, casi todas las semanas había una asamblea en la que la mayoría de las asambleas de otros barrios o ciudades, pues bueno, acudían a Sol y especificaban un poco el trabajo que hacían y demás. Lo que pasa es que igual se ha ido también un poco perdiendo, por lo menos en el caso de Leganés. Antes mandábamos algún representante o, bueno, inclusive a gente de carácter individual. Pero bueno, ahora últimamente pues bueno, se ha perdido un poco ese contacto. Esperemos que ahora con esta nueva reactivación del movimiento pues volvamos a organizarnos mejor para eso.
Muy bien. Y la tercera pregunta que os queríamos hacer es ¿qué proyectos de futuro veis en el 15M?
A ver, yo sobre esto, yo sinceramente el futuro lo veo bastante incierto. El futuro del 15M lo veo incierto principalmente porque a mi juicio siempre el 15M desde su inicio ha sido un movimiento que ha ido a fogonazos. Siempre... ¿Cuántas veces han diagnosticado, cuántas veces han comentado que el 15M estaba muerto, cuántas veces ha resucitado, cuántas veces nosotros en nuestras asambleas hemos pensado esto va para abajo y después nos hemos dado cuenta que no? El futuro por ello es incierto. Mi deseo personal y lo que creo que debería ser, el 15M es una necesidad ante este contexto histórico. Es una necesidad porque el escenario de recortes es el que es y porque se necesita una respuesta unitaria de la sociedad civil para pararle los pies a los gobernantes que tenemos en este momento, que están llevando a cabo unos recortes que, como digo, merecen una respuesta contundente por parte de la sociedad civil.
Hablamos de perspectiva, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo el futuro del 15M lo veo con bastante confianza. Es decir, Fernando decía que había incertidumbre, ¿no? Pero claro, la incertidumbre existe en todo lo que se mueve en cada momento. Es decir, no hay nada que esté de antemano escrito, por así decirlo. Entonces, sí que ante la creciente ola de ataques a los derechos de los ciudadanos, cuando nace el 15M, hay un momento álgido en el que se participa con muy multitudinariamente. Luego, durante unos meses, este flujo baja un poco. Y a partir del 12 esperamos recuperar fuerzas y afectos al movimiento y empezar a caminar.
Yo creo que el futuro del 15M ya es real, ya se están creando oficinas de diferentes temas, desobediencia económica, se están creando bancos de tiempo que funcionan, se están parando desahucios. O sea, es una infraestructura que tiene que crecer enormemente, porque es un país enorme, pero poco a poco. Yo creo que el futuro es eso, son redes sociales pequeñas en los barrios que van a ir creciendo, se va a ir sumando más gente, pero por pura necesidad, pura y dura. Y eso ya existe, simplemente es desarrollar el siguiente paso.
Bueno, yo creo también el futuro del 15M está en potenciar las asambleas, en todos los barrios, como venimos haciendo, y intentar extendernos. Hay sectores que no estamos consiguiendo influir desde las asambleas, como puede ser el sector laboral. En la Comisión de Laboral nos enfrentamos con esa problemática siempre de cómo incidir en el mundo laboral. Hay sectores donde no llegamos, y lo importante de todo esto es llegar a toda la gente que no estamos llegando y relacionar todas las luchas. Y otro aspecto clave que veo en el futuro del 15M, de las asambleas, es mantener la horizontalidad, no dejar que nunca la opinión de nadie valga más que otra. Yo creo que ahí también radica el futuro del 15M.
Muy bien, pues lo siguiente que os queremos plantear es que, sabiendo que el 15M ha sido un poco aglutinamiento de muchas cosas y que mucha gente también era su primer contacto con temas sociales y tal, pues hacer un poco de reflexión y autocrítica sobre aciertos y errores que ha habido aquí en Leganés con el 15M.
Bueno, pues yo creo que un acierto sería el propio asamblearismo en sí, el poder hablar, el poder razonar en la calle con personas que no conoces y todo para llegar a un fin concreto, ¿no? Que sería, bueno, sería cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Pero bueno, sería acabar con el sistema que tenemos establecido y crear un mundo mejor, ¿no? Y bueno, y un error que yo creo que hemos tenido siempre en nuestra asamblea es que hemos querido abordar muchos problemas y nunca hemos podido llegar a... O sea, es que no llegamos a todos, somos pocos realmente y no se puede llegar a todo. Entonces, yo creo que sería mejor pues concretar, vamos hacia algo, vamos hacia hacer una acción y todo nuestro apoyo a eso, no a 20 campos distintos. Yo creo que eso es un error que ha cometido la asamblea, y muchas asambleas lo han cometido también.
Como acierto, como logro del 15M, yo principalmente destaco que ha sido un... Es que viene la propia... Para mí es el propio concepto del 15M. Es un aglutinador de luchas individuales. O sea, ha conseguido juntar a personas que en ese momento estaban en la lucha, estaban en el movimiento social, pero cada uno estaba de un lado. Unos estaban metidos en la educación, otros estaban con el tema de los desahucios, otros tenían el problema del paro. Hemos conseguido aglutinar. De este acierto puede venir el propio error que tiene el 15M. Tantos frentes abiertos que provocan una cierta indefinición. Para mí, sinceramente, no lo veo un error y lo veo más como una característica positiva que viene de la propia naturaleza heterogénea del 15M. No somos nadie para decir que una causa merece menos la pena que otra. O sea, ¿bajo qué criterio establecemos que la lucha principal es cambiar la ley electoral, y no hacer que los CIE desaparezcan? Entonces, ese es el problema que el 15M ha tenido muchas veces, que son demasiadas luchas, son todas muy importantes y es muy difícil decidirse y unificar fuerzas. Y bueno, sin intentando no extenderme más, otra de las cosas importantes es sobre todo la reactivación del tejido social. Para mí eso es súper importante, es muy muy importante, y como dijo Oscar en su primera intervención, que ha conseguido introducir conceptos en el vocabulario popular que hasta entonces no O sea, la gente ahora se cuestiona la economía de mercado.
Claro.
Antes era algo asumido. En el colegio era el único modelo que te enseñaban. Ahora está habiendo un cambio de mentalidad.
Yo no voy a ser muy reiterativo. Creo que Fernando lo ha dejado bastante claro. Sí, es verdad que como logro importante está la capacidad de hacer confluir a un montón de gente que hasta ahora no estaba en ningún sitio. Y los errores, pues bueno, son los propios de un movimiento tan nuevo como este. Llevamos un año de andadura y nos queda mucho tiempo para ir aprendiendo. Tenemos que aprender cada día de los propios errores.
Yo creo, bueno, de aciertos yo creo que se ha dicho casi todo, pero de errores a mí me gustaría destacar un error que pasó en esta asamblea y que ha pasado en otras asambleas también de Madrid, y es cómo trataba las asambleas a la Comisión de Feminismo. Cómo se relacionaba la asamblea con la Comisión de Feminismo. Ha habido mucha falta de entendimiento con este tema, mucho tener que aclarar conceptos, y yo creo que ha habido un fallo importante en intentar entenderse con la Comisión de Feminismo, intentar compartir y sentir nuestras las actividades que salían de esa comisión. Y bueno, y desde aquí animarlas a que en un futuro pues se reactive esa Comisión de Feminismo, que me parece imprescindible en todas las asambleas.
Bueno, pues hablando de esto, queríamos preguntaros qué comisiones hay hoy en día y cómo han ido evolucionando a lo largo de este año todas las comisiones, tanto las que en un principio existieron y ahora ya a lo mejor no están, como esta, por ejemplo, que ha dicho Óscar, o las que ahora todavía duran.
Bueno, si me encargo yo de enumerarlas, me corregís si se me olvida alguna. Ahora mismo, en la Asamblea de Leganés estamos funcionando la Comisión de Social, la Comisión de Laboral, la Comisión de Educación, la Comisión de Acción y la Comisión de Comunicación. En el comienzo, cuando esto era tan multitudinario, pues salían comisiones por todos los lados. Yo empiezo a hacer mi diagnóstico sobre la evolución de las comisiones. Como bien digo, en el comienzo del 15M, los primeros meses había más comisiones, comisión de feminismo, pero también estaba la comisión de medio ambiente, creo, también.
Sí, medio ambiente existía.
Social, tenía subgrupos, yo creo, en los que trataba pues diversas temáticas.
Ahí estaba sanidad, creo.
Estaba también sanidad, efectivamente.
Dentro de ese.
Eso es. Yo creo, y hablo desde la perspectiva personal, yo soy una persona que participo en la comisión de comunicación. Somos menos personas actualmente, pero sí tengo la impresión de que somos más eficientes, que hemos aprendido a trabajar de mejor forma, y pues evidentemente es un lastre, es una jodienda ser menos, claro, nos gustaría ser muchos más, pero sí hemos aprendido a trabajar de mejor forma y estamos supliendo esta carencia que esperamos, la verdad es que todos esperamos que a partir del 12M esto vuelva a ser. Pero aún así, si no lo es, yo creo que la clave es seguir en esta dinámica. Respecto a las comisiones que han desaparecido, pues yo creo que ha sido un error de la Asamblea. Ha sido un error de la Asamblea por no haber sido capaz de prever cuando una comisión estaba débil y no haber sido capaz de darle apoyo. Es un error que debemos asumir todos y debemos evitar que suceda, porque hay comisiones ahora mismo que están débiles y debemos
sí, por ejemplo, antes de nuestra comisión, la de laboral, pues ahora mismo somos poquísimos. O sea, cuando más nos juntamos somos 7, 8 personas. Sabes que somos muy poquitos. Y bueno, pues claro, intentamos abordar los problemas según nos vienen. Pero claro, muchas veces pues, nos reunimos 2 o 3 o 4 personas. Entonces, claro, tampoco puedes hacer mucho. Que tampoco se excusa, porque conocemos casos de asambleas en otros pueblos o ciudades que hay una persona en una comisión. Dices, pues, o sea, los consensos son siempre iguales. Pero bueno, sí, por ejemplo, en educación, ayer yo me asombré, por ejemplo, que era un mogollón de gente, eran por lo menos de 15 a 20 personas, ¿sabes? Y me parece muy bien, es genial.
Maestrillo.
Pero bueno, yo, como dice Fernando, yo creo que después del 12-15M, yo creo que vendrá mucha más gente y empezará otra vez una dinámica de buen trabajo.
Bueno, pues nada, no teníamos nada más para preguntaros. Si queréis decir algo más, dar alguna convocatoria o decir algo que queréis decir a la gente que nos escucha, pues ahí tenéis libertad.
Lo más evidente que el 12M van a salir marchas por todos los puntos de Madrid. Bueno, las marchas se pueden consultar en la página web madridtomalaplaza.net, pero desde aquí de Leganés a la 1 de la tarde, en la estación de Leganés Central, vamos a salir todos los pueblos del sur marchando hacia Sol. Y otra cosilla, el día 20 de este mismo mes,
nuestra siguiente asamblea de Leganés. Es,
Asamblea Popular de Leganés, que esperamos que reciba el flujo de todos estos nuevos reenganches. Bueno.
Sí, las comisiones normalmente se reúnen entre semana. Los lunes es comunicación, que os reunís a las 8.
Nos reunimos a las 8 de la tarde, eso es. Ya hemos recuperado la calle y ya volvemos a...
Eso es. Estamos en
Plaza de España.
En Plaza de España,
¿no?
Eso es, en Plaza de España, en Leganés. Los martes se reúne laboral, un poquito antes, 7:30, 8, porque somos muy tardones. El miércoles es... Bueno, el martes también es educación.
Sí,
perdón.
Que se reúne en el Centro Cívico Julián Besteiro.
El lunes, acción. Hemos cambiado el día, en principio nos reuníamos el miércoles, hemos cambiado a los lunes a las 8 en la Plaza de España también.
Y los demás días, bueno, los viernes normalmente se utilizan para plenarios, intercomisiones.
Bueno, y los miércoles, que está social, también en Plaza de España, a las 7:30, 8, más o menos. Y bueno, que muchas gracias por haber venido, por habernos contado vuestra visión. Y nada, vamos a dejaros con un poquito de musiquita.
Nada, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, dar las gracias a Alba, Teo y Fernando por haber participado en este debate. Hemos empezado esta sección perra con un temazo de Putilates que se llama Una soga en cada cuello y queremos dedicar a todos los homófobos y las homófobas del mundo. Bueno, el tema de hoy va a ser aborto y maternidad porque hemos visto un poco que el nuevo discurso contra el aborto libre legitima que el Estado decida sobre el cuerpo de las mujeres por la defensa de la maternidad. Gallardón, que debe ser el nuevo premio Nobel de la Sociología, se ha apropiado de términos como violencia estructural y maternidad. Así ha declarado perlas como, cito textualmente, la libertad de la maternidad hacia las mujeres auténticamente mujeres o, mientras exista la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda ejercer su derecho a la maternidad, este gobierno tendrá siempre solidaridad y no una actitud de silencio cómplice y culpable o existe en España una violencia estructural que obliga a las mujeres a abortar. Lo primero decir que estos conceptos han sido originalmente definidos por el feminismo para visibilizar la violencia de género, como lo es, por ejemplo, el control de las personas por tener útero, es decir, por ser mujeres, en el momento en que se hace del aborto una cuestión legal. Maternidad significa ejercer de madre. El derecho a la maternidad que nos ofrece el Estado es una estafa porque busca su propio interés, para que sigamos pariendo y cuidando ejércitos de trabajadoras y trabajadores y no dando vida a personas libres y autónomas. Una vez más encontramos la raíz del problema en el seno del sistema patriarcal y capitalista, dicho de otra manera, en el sistema de géneros y la globalización. Todo empieza con uno de los mayores logros de la igualdad de géneros, la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. Esto trae consigo la doble explotación de las mujeres, que ahora, en vez de tener un solo trabajo no remunerado, el de madre y el de esposa, trabaja también fuera de casa. Difícilmente se puede disfrutar de la maternidad y de la vida en general en estas condiciones. Pero no se queda ahí la cosa. Este nuevo modo de vida hace que en las familias donde se lo pueden permitir se contrate a otras mujeres para que se hagan cargo del cuidado de las hijas o muchas veces también de las ancianas, o de los hijos o de los ancianos. De esta manera, las mujeres más pobres ejercen de madres con las hijas de las familias más ricas que las suyas. Y aún va a más, pues la maternidad en el sistema capitalista se convierte como todo en una mercancía que se puede transportar, se globaliza. Las tareas del hogar, por ser desempeñadas tradicionalmente por las mujeres, son un desprestigio en el que las mujeres jóvenes españolas ya no se quieren emplear. A esto se une el acceso de las mujeres a la formación profesional y con ello a otro tipo de empleos de mayor rango. Entonces, ¿quiénes se ocupan de los trabajos reproductivos? Mujeres que emigran de sus países de procedencia, a quienes el sistema productivo les reserva estos nichos laborales, en los que muchas veces trabajan sin contrato y siempre cobrando una miseria, que con todo les da para mantenerse a sí mismas y a sus familias en su país de origen. Y es aquí donde tenemos el nuevo progreso de la maternidad. Otra mujer que vive a kilómetros de sus hijas para poder cuidar de ellas de la única manera que le permite su situación económica. Y a su vez, ¿quién cuida de las hijas de esta mujer en sus países de procedencia? Pues muchas veces mujeres de su propia familia, pero también muchas otras mujeres contratadas en este país. De esta manera tenemos una estructura patriarcal que no busca la igualdad entre las personas, sino entre los hombres blancos y las mujeres blancas, teniendo como referente el modelo masculino occidental. Así, en vez de integrarse a los hombres en la vida familiar, se integra a las mujeres en el trabajo asalariado, como si este no fuese un robo. Para que esto sea posible, las que llevan a cabo el cuidado de las hijas de las familias blancas más ricas, en países como por ejemplo España, son otras mujeres de una etnia socialmente inferior, y son unas mujeres de la misma etnia pero con un nivel económico inferior las que cuidan a las hijas de estas mujeres en sus países de origen. Esto es violencia estructural, señor Gallardón. Y toda esta cadena, la llamada cadena de cuidados, ya que le gusta usar conceptos bien sonantes, aprenda sus significados, antes de contaminar las luchas que han hecho que estas palabras existan para que estas realidades se conozcan y no para seguir reproduciéndolas y ocultándolas dentro del estado del bienestar. Clasismo, racismo y sexismo. Esta es la realidad de géneros. Las mujeres que estamos dispuestas a hacer con nuestros cuerpos lo que nos apetezca, no estamos movidas por un afán asesino. Simplemente nos negamos a dar vida a niñas que no van a escribir en papel sino en teclados, que no van a leer en libros sino en pantallas, que se les va a prohibir jugar con la pelota las unas con las otras, a quienes se les va a meter por los ojos deseos consumistas desde bien pequeñas como las consolas, que no van a encontrarse en la calle sino en parques vallados, que no van a conocer la belleza del mar y las montañas sino la dureza del asfalto, que no van a aprender de sus experiencias propias para disfrutar de la vida sino que van a ser dirigidos para trabajar y pisar a quien tenga menos dinero otros orígenes o, uno, o supuestamente unos genitales femeninos, a quienes se les van a cortar los sueños desde pequeñas con el sonido del despertador para aprender a sumar y restar y de paso se olviden de lo que es la humildad, quienes no van a comer más que animales no humanos y comida enlatada, sin pisar en su vida un huerto, a quienes se les castigará si sienten y follan cuándo, cómo, dónde y con quién quieren, quienes tendrán que descubrir su cuerpo a escondidas y desde la vergüenza, para cuando se les permita poder poseer pudorosamente, para poder poseerse pudorosamente las unas a las otras por la mentira del amor, para poder seguir formando familias y más familias, para poder seguir alimentando esta sociedad enferma que patologiza la libertad, que patologiza y encarcela la libertad. La libertad, siguió citando Gallardón a Manuel Azaña, no es aquello que hace felices a los hombres, pero sí aquello que les hace libres. Pero no hace falta estrategias demagogas para convencernos, porque la República tampoco nos engañó. Nosotras no somos hombres y tampoco somos mujeres. Somos animales humanos que amamos la libertad porque aspiramos a ser felices. Bueno, y ahora voy a pasar con Juancar. Aquí le tenemos.
Muy buenas. Nada, simplemente quería decir una noticia que tiene efecto aquí a nivel nacional. Y es que el pasado mes, medios cercanos al PP, Intereconomía, La Gaceta y demás, lanzaron un rumor que, bueno, decía que los cambios de sexo, fecundaciones in vitro y vasectomías iban a dejar de ser gratuitos. Desde la página del ABC confirmaron esta información, pero bueno, digamos que dijeron que era más bien que se iba a restringir su práctica y a limitarse, a vigilarlo con lupa. Bueno, queríamos hacer una reflexión, ya que bueno, se supone que el coste real de esta operación es de 10.000 euros y no los 30.000 que se dicen desde estos medios. A unas 50 operaciones al año que se hacen en toda España salen unos 500.000 euros. Añadimos otro tanto por gastos en psicólogo, endocrino, total, salen unos cálculos de 1 millón. Ok, pues entre los 10.000 millones que el gobierno quiere recortar es nada, es una 10.000ª. No obstante, está claro que bueno, esto en primer lugar no es ya solo una cuestión objetiva de coste, sino el valor simbólico de la experiencia transexual, que no deja de ser una experiencia de libertad y de dignidad. Bueno, y ya por último, indicar que claro, esto como siempre sucederá para quien tenga que recurrir a la seguridad social, que quien pueda pagarse la sanidad privada podrá tener este derecho. Simplemente, bueno, hay que apoyar a este colectivo. Ya sabemos que el número de transexuales aquí en este país, bueno, no llega a algunos miles. Se está trabajando para contar con la solidaridad del resto de los colectivos del arco iris, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales. Así que nada más, un saludo a los hermanos y hermanas, que, bueno, mucha fuerza y que como quieran sentirse y se quieran considerar, sobre tu cuerpo nadie decide.
Reseñas culturales en Raíces de Saúco. Aprovechando que hemos tenido a los compañeros del 15M de Leganés, queríamos recomendaros unos libros sobre este movimiento que han escrito diversos autores en este tiempo. El primer libro, bueno, los dos primeros libros que queríamos reseñar del mismo autor es Carlos Taibo, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito dos pequeños libretos, que uno es el 15M en 60 preguntas y el otro es Nada será como antes, sobre el movimiento 15M. Recordaros que estos libros los podéis coger prestados en la biblioteca La Vocal Libertaria en La Gotera y también los podéis conseguir en las librerías habituales que os recomendamos como Malatesta, Local Anarquista en Magdalena o Traficantes de Sueño.
El trabajo desarrollado durante años, de manera poco vistosa, pero innegablemente eficiente, por los movimientos sociales críticos. Entendedme bien. La tesis que yo defiendo es que lo que ha ocurrido con posterioridad al 15 de mayo, sería imposible de explicar sin el trabajo desarrollado por esos movimientos sociales, en el buen entendido de que esos movimientos por sí solos no estaban en condiciones de promover lo que al final ha cobrado cuerpo.
El siguiente libro que os queríamos recomendar es del autor Félix Rodrigo Mora, un autor que ha dado pues últimamente varias charlas en Leganés, en La Gotera o en el Centro Cívico Rigoberta Menchú. Perdonad, que se me había olvidado ahí, se me había ido eso. Y bueno, pues también podéis escuchar entrevistas suyas y tal. Y es un libro en el que aparece él y otros autores. Y se llama Pensar el 15M y otros textos. En este libro también podéis encontrar una entrevistas a distintos miembros del 15M y bueno, os podéis hacer una idea general de lo que ha supuesto este movimiento.
Recuerdo que lo dije cuando el acto que se hizo en la acampada de Sol, que si el 15M tenía que valer para algo importante, tenía que ser para reivindicar el sentido y el significado de la verdad en una sociedad que odia la verdad.
La Rota, de Mario De Benedetti, es una novela donde varios personajes, que están todos relacionados por otro personaje que es un exiliado político que ha sido preso, pues bueno, cómo se van desarrollando sus vidas. Está contextualizada en Uruguay en las décadas de los 70 y los 80 alrededor de una dictadura y nada, es muy bonita. La disfrutéis.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, de Raíces de Saúco. Os esperamos dentro de dos miércoles a las 8 en Ecoleganés, como siempre. Y bueno, no queríamos ir a este programa sin recordaros las convocatorias de este fin de semana, del aniversario del 15M, de que a la una saldrá la marcha desde Leganés Central y hay otra quedada a las 4 en Marqués de Vadillo, en la que se parará a comer durante 90 minutos y repostar fuerzas y energías para llegar a Sol alrededor de las 9 de la noche. Hay que recordar también la postura de delegación del Gobierno, que ha sido la de que no va a permitir estar a partir de allí a la gente a partir de las 10 de la noche. Y bueno, recordaros y dar mucho ánimo a todos y a todas para este fin de semana. Hablar de lo que siempre decimos, ¿no? De que la lucha es el único camino y de que si nosotros queremos y si nosotras queremos, no nos podrán parar. Ni por mucho nos metan en prisión, ni por mucho que nos den de palos en las calles. Un saludo para todas aquellas que están encerradas, secuestradas por el sistema en las cárceles y hasta que todos seamos libres, la lucha continúa.